Pues para esta página sonora de Progreso, hoy tenemos aquí a Patricio Cárceles. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantado, encantado de poder estar aquí.
Es el director general adjunto de juego de la ONCE y queremos pues aprovechar para que nos cuente algunos temas de este área tan importante de la casa. En primer lugar, sabemos que bueno, la nueva estructura de la Dirección General Adjunta ha sufrido algún cambio y no sé si nos puedes contar cómo está estructurada esta dirección ahora.
Bueno, entendíamos desde el principio que la estructura que tuviésemos en juego en dirección general tenía que cumplir dos objetivos básicos: servir a los centros y servir a los vendedores. Y hicimos una modificación profunda de forma que dividimos todo lo que es comercial, que se dedique a comercial, y todo lo que son labores administrativas, operativas y logísticas, también divididas en áreas diferentes, porque si no al final estaba todo entrelazado y te quedaba tiempo para lo que era el negocio, el desarrollo comercial, las ideas, la creatividad, la innovación, que al final esto se traduce en productos o en herramientas para que el vendedor tenga más facilidades. ¿Qué hicimos? Pues tenemos cuatro áreas de gestión en la propia dirección general. Una, que por primera vez tenemos una dirección técnica de innovación, desarrollo e investigación. Otra dirección, que es la de operaciones y logística, que incluye la imprenta. La tercera, que es la comercial, cada vez la tenemos dividida claramente en canal principal y canal complementario. Y una cuarta, que es la dirección ejecutiva de estrategia, marketing e internacional. Y Juegos 11, que lo englobamos dentro del área de innovación. Estas son las áreas en las que hemos dividido con ese objetivo, ¿no?, que decíamos, de servir mejor a los centros y sobre todo favorecer y tener mejores herramientas, mejores productos para que nuestros vendedores puedan ser cada día más competitivos.
Y además de este objetivo que tenéis de atender mejor a los centros y a nuestros vendedores, ¿qué objetivos, cuáles son los principales objetivos de la área de juego a corto y medio plazo?
Primero lo tenemos claro, ya lo estamos consiguiendo, que es crecer en ventas. Llevamos mucho tiempo viendo el menos, el menos, el menos, y le hemos declarado la guerra al menos. Le hemos declarado la guerra al menos y el menos existe, pero ya llevamos 5 meses en crecimiento, con lo cual yo creo que es algo muy positivo. Estamos por encima ya del 2% en crecimiento y acabaremos el año por encima de un crecimiento del 3%. Por lo tanto, lo que queremos es crecer en ventas. E inculcar esa mentalidad optimista y positiva, porque bastantes años duros hemos pasado ya. Por lo tanto, yo creo que todos nos alegramos de empezar a ver el más en los ingresos de la ONCE. Declararle la guerra al menos y conseguir, bueno, nuestro objetivo político, que son 1.850 millones de euros como objetivo. Yo llevo una pulserita además que lo pone para que nunca se me olvide. Bueno, yo y toda la gente de juego le regalé una pulsera con 1.850 para que nadie se le olvide cuál es nuestro objetivo en ventas. Pero para conseguir ese objetivo de llegar a alcanzar 1.850 millones de euros, que lo vamos a conseguir sin duda alguna, lo que tenemos que hacer, lo veíamos claro, es. Nosotros tenemos cuatro canales de venta. Cuatro. Uno que es Juegos 11, otro que es el canal principal y otro que es el canal complementario. Y un cuarto que yo incluyo, que estaremos desarrollando y después me imagino que hablaremos de él, que es el internacional. ¿Qué estamos haciendo? Pues con los tres canales que tenemos, el Juegos 11, el canal online, el canal principal y el canal complementario, queremos una estructura comercial más directa, más dinámica, más horizontal y más homogénea. Y por lo tanto vamos a afrontar la reforma de los tres canales que tenemos actual para comercializar nuestros productos. Yo que soy andaluciano, mitad andaluz, mitad murciano, los que somos de la huerta lo decíamos mucho, ¿no? Se pierde mucha agua en la canalización antes de llegar al riego. Desde que tú lanzas el agua hasta que llega a su punto, en la canalización se pierde mucha agua, ¿no? De hecho, el 50% se pierde en las canalizaciones, porque no son modernos, no son adecuadas. Y lo que vamos a hacer va a ser modernizar nuestras canalizaciones para que todo el empuje que sale comercial de dirección general llegue con la máxima fuerza posible a nuestros vendedores y a través de ellos a nuestros clientes. O a través de cualquier otro canal comercial de comercialización, como es Juegos 11, y ahora en agosto modificamos plenamente la plataforma de Juegos 11, ponemos una nueva plataforma de juego para que sea mucho más dinámica, mucho más flexible, mucho más operativa. Vamos a mejorar el 100% la usabilidad y la facilidad de Juegos 11. y en agosto lo vamos a poner en marcha. Hay que tener en cuenta que estamos creciendo en torno a un 75% nuestras ventas a través de Juegos 11. Por lo tanto, esta plataforma va a ayudar más todavía a que cada año, en los siguientes 3 o 4 años, seamos capaces de duplicar nuestros ingresos a través de Juegos 11. Con el canal principal y el canal físico complementario, que repito, es canal complementario, tiene que ser complementario y para nosotros es un objetivo irrenunciable con nuestro canal principal, nuestros vendedores, lo que vamos a hacer es asumir una gestión más directa y más homogénea para que, como decía, toda la fuerza de ventas que sale de dirección general pueda llegar a través de nuestros canales complementarios o el principal o el de internet a nuestros clientes. Ese es nuestro objetivo, el segundo objetivo. Y el tercero es dotarnos de productos que sean atractivos y estar en esta filosofía continua de crear, de innovar, de inventar y tener productos pues, cada vez más atractivos. Hay algunos que estamos diseñando específicamente para Juegos 11, que no va a tener su réplica, rascas me refiero en este sentido, en soporte físico, y hay otros que vamos a poner en marcha en los que tenemos puesto muchísima ilusión, en algunos rascas que vamos a poner en marcha en septiembre, como el rasca de la Liga. Es la primera vez que la Liga cede su imagen a un producto de juego y lo vamos a hacer con nosotros, lo vamos a hacer con lo ha hecho a la 11, con lo cual estamos muy contentos y creemos que va a ser un producto que va a tener muchísima buena acogida en la clientela. En octubre pondremos en marcha el rasca del hormiguero, también nos han cedido la licencia para poder ponerlo en marcha. Luego tenemos el rasca de Navidad, tenemos el sorteo del 11 del 11, tenemos nuestro sorteo de Navidad, tenemos un fin de año apasionante, la verdad. Tenemos nuestro sorteo de Navidad que le hemos cambiado la imagen a nuestro cupón de Navidad, una imagen mucho más atractiva, más moderna, más bonita, de forma que cuando lo coloquemos en nuestros puntos de venta realmente se respire de Navidad, ¿no? Por un lado, modificación de nuestros canales y herramientas para vender y por otro lado, innovar continuamente en productos. Ese es nuestro objetivo porque, no nos engañemos, nuestro producto pasivo va hacia donde va y tenemos que complementar e innovando sin lugar a dudas. Son nuestros grandes objetivos.
Y hablando de ese canal principal, esto de canal y canales o acequias, ¿no? Que nos comentabas antes, nuestro canal principal tiene desde hace un año una nueva herramienta, el nuevo TPV. ¿Qué mejoras se perciben sobre este nuevo TPV y qué podemos esperar de futuro de esta herramienta?
El TPV, aparte del TPV, y tenemos que darnos cuenta, ya nos hemos acostumbrado a él, ¿no? Pero el TPV es el mejor terminal de venta que existe en el mundo. Y lo tenemos nosotros, y además es adaptado. Lo tenemos en España y lo tenemos en la 11. Eso ya supone una revolución. Y se nos olvida que el terminal que estamos utilizando ahora no es una evolución del anterior. Es un terminal que hicimos nuevo. Nuevo desde cero. Con lo cual, costó muchísimo desarrollarlo, teniendo en cuenta las sugerencias que ya teníamos y la experiencia del pasado. Lo más claro y evidente, ¿no? Toda la funcionalidad que te ofrece el terminal. No hablo ya del requisito que nos pedían, con toda razón, ¿no? Nuestros compañeros en la calle, ¿no? Que la batería tenía que ser de mayor duración, que tenía que tener una mayor velocidad de carga, el papel tenía que ser más atractivo, más ancho, las funcionalidades que nos permiten a través de aplicaciones, no solamente ya la de juego o la del centro de información, nos permite ir colocando otras, es el doble de rápido, con lo cual tenemos una herramienta de venta magnífica y que cuando lo explicamos fuera de España la gente se queda absolutamente maravillada. Es que muchas veces pensamos que nuestro terminal punto de venta es como el que tiene los vales que tú pagas con tarjeta, ¿no? No tiene nada que ver, es como nuestro terminal punto de venta es un ordenador. Es un ordenador que nos va a permitir muchísimas alegrías en el futuro. Seguir incorporando funcionalidades que pueda utilizar el vendedor. En octubre ya podremos devolver la instantánea por TPV, podremos asignarla y podremos también. Bueno, lógicamente luego tendrán que entregarlas en un producto físico, tendrán que entregarla en los centros, ¿no? Pero esa funcionalidad ya la tendremos en el TPV a partir de octubre. De este octubre, de este año. El año que viene vamos a empezar las pruebas piloto, seguramente después del verano, porque tendremos que incorporar el software de pago con tarjeta. No tenemos que parar porque tenemos, como decía, la mejor herramienta de venta online, que no está conectada, se nos olvida, en nuestras manos y tenemos que dotarla de las cosas que teníamos pensadas, también yo creo que puede responder a las sugerencias que nos vayan haciendo nuestros vendedores a lo largo del tiempo que nos dure.
Muy bien. Hablando del mercado del juego, sabemos, no lo habéis dicho muchas veces, que es un mercado complejo, saturado y muy competitivo. Pero, ¿hacia dónde va en España el futuro del juego y cómo nos estamos posicionando al respecto?
El mercado del juego en España, lo hemos comentado muchísimas veces, el juego pasivo está teniendo un descenso continuado. No solamente en España, a nivel mundial, en los últimos 12 años han sido 12 años de bajada en el juego pasivo, el último año casi un 9% a nivel mundial. En España lo estamos viendo nosotros todos los días. Nuestros compañeros saben mucho más de cómo está el producto pasivo, ¿no? Y lo están viendo todos los días en la calle. Nosotros tenemos un 76% de nuestra cartera de productos que es pasiva. En Europa es solo un 3,6. Es solamente un 3,6. Es decir, solamente la tipología de producto pasivo se da en España por la peculiaridad que ha tenido siempre Lotería y Apuestas del Estado y nosotros. Por lo tanto, el juego pasivo en España es como una isla que no existe a nivel internacional. La evolución hacia dónde va, a que el juego pasivo vaya disminuyendo paulatinamente y se vaya transformando en juegos activos o juegos instantáneos, que es lo que funciona fuera de nuestro país. Tengo que recordar, por poner un ejemplo, ¿no? Si quitamos la incidencia del sorteo de Navidad y del niño que tiene loterías, ellos ya el 29% de la cartera de productos de la lotería, el 29% es pasivo, solo el 29%, nosotros estamos en un 76%. Es decir, ellos ya han ido haciendo esta transformación. ¿Nosotros qué haremos? Pues con tranquilidad, con serenidad, ir complementando esa posible caída que estamos teniendo y la hemos visto en los últimos años del producto pasivo, pues con otras iniciativas, y lo hablábamos antes, potenciando el producto activo Royal, pues que es un producto magnífico, magnífico, que nos está dando muchas alegrías. Y después de la reforma que hicimos el año pasado, los botes aumentan en mayor proporción y por lo tanto la demanda es mucho mayor, y complementándolo con productos de instantánea. Después de mucho tiempo ya hemos podido ver que el Eurojackpot no quita, no resta clientes, por ejemplo, al cuponazo. Lo hemos visto cuando teníamos 90 millones de euros, que hemos llegado a ingresar casi 3 millones y medio de euros de Eurojackpot. Esos viernes, precisamente, el cuponazo ha aumentado. Es decir, que el efecto cliente que venía a comprarnos Eurojackpot, de una forma u otra, también se enganchaba a los productos tradicionales. Y lo que sí que estamos viendo es que la lotería instantánea tampoco quita cliente al juego pasivo. Lo estamos viendo claramente, al contrario, porque al poner juegos atractivos la gente viene y el efecto reclamo siempre nos ayuda. Seguramente, si no fuera por esto, la caída del pasivo sería mayor. Porque ¿qué necesitamos? Clientes. Y estos dos productos nos ayudan a que se acerquen clientes y clientes más jóvenes a nuestra cartera de productos.
Muy bien. Antes nos hablabas del cuarto canal, ¿no? El canal internacional. Evidentemente ya tenemos una experiencia con Eurojackpot, algún pequeño proyecto que se ha gestionado, pero ¿se está trabajando en algún otro proyecto de internacionalización de nuestros juegos?
A nosotros sí. Nosotros tenemos que, a la fuerza, tener que expandirnos a nivel internacional. Lo han hecho otras grandes empresas, y nosotros tenemos que hacerlo. Es verdad que la podemos mejorar en España, de hecho vamos a mejorar en España, como decíamos, a través de la instantánea, que está creciendo un 15%, el juego activo está creciendo otro 15%, podemos crecer en pasivo, sobre todo en el sorteo de Navidad, que se nos olvida que la lotería de Navidad vende 3.100 millones de euros en Navidad, y nosotros apenas 60, no llegamos, o sea, tenemos muchísimo recorrido. Pero sí que tenemos claro que productos que en España pueden ser maduros, como es el cuponazo, podemos venderlos muy bien fuera de España. Y nuestra intención sería, y es lo que estamos intentando, llevar el cuponazo a otros países, sobre todo Latinoamérica. Latinoamérica, porque allí el producto pasivo todavía está teniendo cierto tirón, está en crecimiento. Hemos presentado proyectos de colaboración para hacerlo en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Colombia, en México. Estamos intentando hacer del cuponazo un producto multijurisdiccional desde España. Pero que no se nos olvide, cada proyecto que hagamos de expansión internacional lo tiene que autorizar el gobierno. El acuerdo actual con el gobierno no lo permite. Habría que pedir esa excepcionalidad. Estoy seguro que no tendremos ningún problema a la hora de ponerlo encima de la mesa. Pero tendremos que hacerlo a través de los operadores públicos que existan en cada país, obteniendo la licencia correspondiente y operarlo en los países, o a través de proyectos privados donde también se nos otorgue una licencia y podamos operar en países un producto que habrá que ajustar, no se nos olvide, a la renta de cada país, porque 3 euros en España no es lo mismo que 3 euros en Honduras, en El Salvador o en Colombia. Por lo tanto, habrá que ajustarlo a nivel de renta sin ningún problema. Estamos evolucionando los sistemas para poder particionar el cuponazo y sea proporcional a la renta y al premio, que podamos hacerlo. Y estamos evolucionando también otros sistemas informáticos, porque no se nos puede olvidar que cuando aquí es de noche, allí es de día, y entonces tendrían que vender, y se nos olvida que nuestros sistemas informáticos paran por la noche. Por lo tanto, estamos evolucionando los sistemas informáticos para que puedan trabajar, si no 24 horas al día, si 23 horas al día, porque vender el cuponazo fuera de España implica que nuestros sistemas estén abiertos para que pueda suceder. Estamos trabajando también, y creo que tenemos que irnos a las apuestas deportivas, sin lugar a dudas. Las apuestas deportivas son el 46% del juego online, con un crecimiento cercano al 25% todos los años, y tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí, no podemos quedarnos al margen de un sector que claramente va enfocado hacia allí. Y también le hemos presentado al gobierno un proyecto de apuestas deportivas que esperemos que no aprueben en los próximos meses, porque es inevitable. Tenemos que crecer a nivel internacional y tenemos que crecer en otros nichos de mercado, como decía, como pueden ser perfectamente las apuestas deportivas.
Y sobre todo muchísimos proyectos, sería un poco la cuestión con la que nos quedamos.
Y servir.
Porque todo esto evidentemente es además el medio para cumplir nuestros fines, ¿no? Y ahora, si nos permites, pues te proponemos algunas cuestiones para conocerte un poquito mejor. A ver, te preguntamos, ¿Messi o Cristiano Ronaldo?
Iker Casillas,
¿no? Fenomenal, muy bien, es una buena parada.
Bueno, y además es español.
Es español de momento, no sabemos si dónde se irá, ¿no?
No, pero vaya donde vaya, seguirá siendo español.
A ver, otra cosita, un libro.
Julio Verne. No es un libro, pero Julio Verne. Hombre, no, Julio Verne prefiero 5 semanas en Globo, por ejemplo.
Un lugar.
Cualquiera junto a mis niñas.
Muy bien. ¿Una película?
Ben-Hur, Historias de Filadelfia, Solo los ángeles tienen alas, Qué bello es vivir.
Bueno, eso que solo te he pedido una.
Sí, pero es que es muy difícil, porque cuando tienes que elegir...
¿Y si hablamos de una canción?
Pues si hablamos de una canción, citaría primero Born to Run, The River, Badlands, Incidente en la calle 57, por ejemplo, Bruce Springsteen.
Fenomenal, pues nada, Patricio, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todo esto que nos has contado. Y como dicen nuestros vendedores, los vendedores, muchas gracias y mucha suerte.
Nada, muchísimas gracias, porque para mí es un privilegio y un honor y un placer poder comentar pensamientos, reflexiones que ojalá se lleven a cabo. Estoy encantado, gracias a vosotros.
Un saludo.